Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Yo soy Jimena Pérez, Head of People de Dynamic Devs. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Paola Sierra, quien es Business Development Manager de Laboratoria para el área de la región, tengo entendido, de Colombia, Ecuador y Panamá. Bueno, hoy vamos a estar tocando algunos temas súper interesantes, como la labor de Laboratoria en el empoderamiento, ¿no?, de las mujeres en la tecnología, el acceso a también el conocimiento, ¿no?, a la preparación en estas áreas para este sector y cómo enfrentamos también ciertos desafíos. Entonces, Paola, bienvenida. Por acá te doy el espacio. Me gustaría que nos comentaras un poquito sobre tu rol ya más a detalle y qué se vive en Laboratoria, ¿no?, la esencia de Laboratoria.
Bueno, Jimena, muchas gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar por acá y tener este espacio para conversar contigo de tantos temas interesantes. Tal como lo dijiste, el rol que desempeño actualmente en Laboratoria está muy enfocado en todo el tema de desarrollo de negocio, pero sobre todo de crear y propiciar las mejores oportunidades para nuestras egresadas, que son nuestra razón de ser. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué hace el Laboratoria y cómo lo hacemos. Pero básicamente eso, me enfoco mucho en hablar, tener conversaciones con empresas, también con diferentes entidades, organizaciones, sean públicas, privadas, educativas, empresariales, etcétera, que nos permitan articular ciertas alianzas y formas de colaborar para traer más y mejores oportunidades para nuestras egresadas.
Súper, gracias, Paola. Bueno, voy a iniciar con un tema, creo que es súper, súper puntual y súper específico, pero no podía como que no empezar con este tema. Es sobre precisamente cómo se vive la brecha de género dentro del sector tecnología. Bueno, es una realidad, sobre todo desde mi rol también como Head of People, y creo que muchas personas que están también desde el lado de talento en empresas de tecnología saben, ¿no?, la diferencia tan grande en proporciones que hay tanto de postulantes como de personas ocupando roles desde junior hasta ya roles de liderazgo en esta industria. Cuéntame un poquito, Paola, ¿cuáles sientes que es ese principal desafío? ¿Cómo abordan de pronto desde el Laboratorio, ¿no?, el cerrar esta brecha? O no es tan fácil decir el cerrar la brecha, pero ¿cómo podemos atacar o empezar a visibilizar, ¿no?, que existe esta brecha para poder empezar a tener estrategias para luchar contra ella?
Sí, pues tú acabas de tocar el punto central y una de las razones por las cuales existe Laboratoria. Uno es reconocer que tenemos una brecha de género que es una realidad y que es súper marcada. La brecha de género existe en muchos sectores, en muchos ámbitos, pero si hacemos zoom en el sector de la tecnología, la brecha es tremenda. O sea, es una problemática que es real, de la cual tenemos que ser conscientes todas y todos desde el rol en el que estemos o en el tipo de empresa que trabajemos. Y lo segundo es entender un poquito el porqué de esa brecha, ¿no? Porque no es solo, ok, hay una brecha, ¿cómo la solucionamos? Porque muchas veces creemos que es con acciones inmediatas, que sí es verdad, pero también es bueno entrar a mirar qué hay atrás, ¿no? Para claro, empezar a prevenir también que esa brecha se siga extendiendo. Entonces, ahí hay cosas que súper interesantes que pasan. O sea, lo primero es entender el tamaño de la brecha, ¿no? Ya hay varios estudios sobre este tema que se han hecho, incluso con el BID hicimos nosotros desde Laboratoria 1 en el 2021 para empezar a explorar un poco más sobre la brecha, sobre el tema de inclusión femenina en el sector tech. Y al final todo apunta a que en el mejor de los casos, solo el 25% de un equipo o del sector en general tiene roles ocupados por mujeres. Wow. Incluso cuando tú vas a ver el porcentaje de postulaciones que hay en una vacante de tecnología, el porcentaje es muy similar o no sobrepasa el 40% en el mejor de los casos postulando solamente, ¿no? pero cuando vas a ver la presencia real, esa presencia no supera el 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que de un equipo de 10 personas, en el mejor de los casos, 2 son mujeres, en el mejor de los casos, ¿no? Hay equipos que no tienen una.
Ni siquiera una.
Exacto. Entonces, eso es lo primero, entender el tamaño de la brecha. Ahora, cuando vamos a hablar de, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no hay mujeres en tecnología? ¿No? Porque también a veces las empresas dicen, bueno, las queremos, ¿dónde están? Todavía no hay tantas, ¿no? Y eso es lo que queremos ayudar a promover. Y ahí es cuando hablamos de los desafíos. Y hay un montón de desafíos a los que nos enfrentamos como mujeres para romper esta brecha y para incursionar en el mundo de la tecnología. Y tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Pero voy a mencionar aquí solo algunos. Los más marcados tienen que ver con los estereotipos y los sesgos que hemos creado como sociedad, ¿no? De creer que las mujeres están hechas para una cosa, los hombres para otra, de pronto que nuestras habilidades no nos permiten hacer ciertos trabajos y viceversa. También tiene mucho que ver con la falta de modelos a seguir, ¿no? Que veamos cada vez más mujeres creciendo y siendo exitosas en el mundo de la tecnología y que digamos, sí se puede. También hay un punto importante que es el acceso a las oportunidades educativas, que también es una realidad, el equilibrio en las labores domésticas. O sea, hay muchas razones detrás de por qué esta brecha es tan marcada. Por eso es tan importante que nos unamos desde el rol y desde la posición en la que estemos para ayudar a que esta brecha se empiece a cerrar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del mundo de la tecnología, estamos hablando de un mundo lleno de oportunidades. O sea, la tecnología hoy es la plataforma o el mundo digital donde básicamente estamos creando, diseñando y definiendo el futuro de nuestra sociedad. Entonces, por esa simple razón, tenemos que asegurar que todas y todos estamos ahí presentes haciendo parte de eso.
Entiendo, Paola, que bueno, precisamente con todos estos desafíos que me mencionas, uno de esos principales y que voy a sacar acá es el acceso a precisamente esa educación, ¿no? Que de pronto desde niñas, no necesariamente ya ser mujeres, sino desde niñas no vemos tan sencillo o tan común el estar involucradas en este mundo, ¿no? Siempre es como cualquier otro tipo de profesión, pero cuando le preguntas a, no sé, a algún grupo de niñas, 12 años, 11 años de edad escolar, de pronto no está ahí esa primera opción, pero creo que también ahí juega mucho lo que mencionabas, ¿no? Los estereotipos, esos roles, ¿no? De cómo se viven las cosas desde el hogar, cómo se inculcan también las cosas desde el hogar. Entonces, Paola, ¿podrías comentarme un poquito cómo desde la educación laboratoria ayuda, ¿no? A cambiar un poco esa mentalidad y a brindar ese acceso a mujeres que quizás ya pasaron esa etapa escolar, ya son mujeres en edad adulta, en edad laboral, que de pronto han venido ejerciendo otro tipo de profesiones, ¿no? De base, que es algo que tengo entendido y me parece muy bonito, cómo laboratoria puede permitir que accedas a este mundo sin haber empezado desde, no sé, los 17, 18 años, que a veces la gente cree que si no tomé la decisión a esa edad de entrar en este mundo, ya no puedo, ya no lo voy a entender. Cuéntame un poquito cómo funciona allí el tema educativo.
Sí, eso es parte de las barreras que tenemos que empezar a romper, no solo las mujeres, sino los seres humanos en general, o sea, de saber que todas y todos tenemos talentos y que además si tenemos la convicción y las ganas de hacer algo, lo podemos hacer en el momento de nuestra vida que lo decidamos hacer. Y eso es un cambio de mentalidad muy fuerte, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana, pero que lo tenemos que hacer, ¿no? Y más en el mundo que vivimos hoy. Nosotros digamos que es lo que queremos. Al final sabemos que hay muchos desafíos, pero nosotros queremos apostar por el talento y el potencial de las mujeres porque sabemos que lo tienen. Entonces, al final, eso es lo que queremos, como propiciar oportunidades y posibilidades de crecimiento profesional para las mujeres y de esa manera ayudar a revertir las desigualdades a las que también nos enfrentamos, porque eso también es una realidad. Puede que tú tomes la decisión de decir, ok, quiero meterme en el mundo de la tecnología, quiero aprender más, bien sea desarrollando o haciendo otro rol, porque en el mundo tech hay muchos roles, pero también luego te encuentras con desigualdades que son reales, no solo en el acceso a la educación y a la formación, sino también desigualdades salariales, problemas para poder crecer, para poder ocupar posiciones de liderazgo. Entonces la idea es también ayudar a mitigar un poco eso con nuestro programa. ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el programa? Nuestro objetivo es poder impulsar a estas mujeres a que incursionen en el mundo de la tecnología y que ahí empiecen a desarrollarse y crecer profesionalmente. Sabemos que tienen las capacidades para hacerlo. A veces lo único que necesitamos es una oportunidad, ¿no? Para poder brillar y mostrar de lo que somos capaces. Entonces, básicamente lo que hacemos es que tenemos un programa de formación intensiva. Es un bootcamp, que este también es un término que cada vez es más conocido porque es una manera diferente de aprender y de manera acelerada. Entonces, en ese bootcamp de 6 meses que nosotros tenemos, las mujeres que entran al programa desarrollan una serie de habilidades técnicas. Tenemos varias especialidades que trabajamos allí, pero también en esos 6 meses desarrollan una serie de habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, que nosotros llamamos, ¿no? El hecho de que tú sepas comunicarte efectivamente, resolver problemas, ser ágil, tener esa mentalidad de aprender cosas nuevas y de hacerlo por tu cuenta también, sin necesidad de que alguien te esté diciendo cómo hacerlo, de trabajar en equipo, todas esas habilidades que en tecnología o no son súper necesarias para que tú progreses, ¿no? Y para que te desarrolles. Entonces, en el bootcamp trabajamos esos dos frentes y todo muy enfocado a la empleabilidad. O sea, lo que nosotros queremos en este programa o en este tiempo de formación es que ellas puedan desarrollar unas habilidades base muy potentes que les permitan, luego de esos 6 meses, salir al mercado laboral a encontrar un empleo, ya sea como desarrolladoras, diseñadoras web u otras especialidades que vamos a tener pronto. Entonces, digamos que la metodología de aprendizaje lo que busca también es que ellas simulen en la medida de lo posible un ambiente laboral real, que la formación no se quede solo en lo teórico, o como lo hacíamos tradicionalmente, sino que realmente tú aprendas haciendo y aprendas en la práctica. Entonces, por ponerte un ejemplo, nosotros no tenemos un pensum de materias, por ejemplo, sino más bien una currícula de proyectos, que son proyectos reales que ellas van desarrollando en ciertos tiempos, en los que tienen que trabajar con sus compañeras de diferentes países, además, que eso también es una realidad hoy, que tenemos que trabajar con personas de cualquier país.
Multicultural, sí.
Exacto. Entonces, también ese background cultural te hace desarrollar y abrir la mente a muchas cosas. Y sobre todo, digamos que el core del programa, de nuestra metodología de aprendizaje, es justamente el autoaprendizaje. Que tú seas capaz de manera ágil y autónoma estar aprendiendo cosas nuevas todos los días, actualizándote y teniendo la capacidad de adaptarte, y más en tecnología cuando las cosas cambian todo el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente así es como funciona nuestro programa. Luego de esos 6 meses de formación viene la etapa de empleabilidad, donde lo que buscamos es que las egresadas se conecten con oportunidades laborales, bien sea de empresas aliadas de laboratorio que traen las oportunidades a la mesa y hacen fit con el perfil de nuestras egresadas, o oportunidades que ellas mismas buscan, ¿no? Pero la idea es también prepararlas para eso, que tengan las herramientas, tengan las habilidades para ahora enfrentarse a un proceso de selección, hacer una entrevista, hacer una prueba técnica y, sobre todo, seguir aprendiendo constantemente cosas nuevas.
Justo aquí me gustaría hacer el paréntesis, Paola. Tuve la oportunidad de hace apenas, ¿qué? Como un mes más o menos, un poco menos de un mes, de participar justo como mentora, ¿no? Entiendo que siempre tienen esas convocatorias. Increíble. Abiertas, sí. Convocatorias que aplican, ¿no?, a personas que trabajan en el área, en mi caso fue el de recursos humanos, y cómo desde mi rol también participar activamente en ayudar a lo que es la construcción de un CV, la revisión de dicho CV, del perfil de LinkedIn, el cómo se vive una entrevista cultural, no solamente una entrevista técnica, porque tal cual como dices tú, es un conocimiento integral. De pronto las habilidades técnicas son, pues, obviamente la base del por qué estás haciendo el programa, pero esas habilidades blandas son las que van a definir también el crecimiento y las oportunidades que vas a poder obtener y que se te van a ir presentando. Tuve la oportunidad de participar y, wow, fue súper interesante. Creo que nunca había hecho una dinámica así tan similar. Tuve la oportunidad de conocer a 2 estudiantes del bootcamp en ese momento. Y algo muy bonito que me quedó de esta oportunidad y, bueno, de esta experiencia, es el que eran 2 chicas que tal cual tenían su camino, de cierta forma, ya definido en otras áreas. Creo que una era administración, la otra iba un poco más al tema de lenguas. ¿Y cómo convirtieron eso al, mira, me voy a arriesgar, me voy a lanzar a inculcarme en el mundo de la tecnología, en este caso era el bootcamp de Front? Y ellas me contaron todo el avance, toda la evolución, cómo pasaron de es muy, suena muy coloquial, pero cómo pasó la tecnología de ser chino para mí, de no entender nada, de no era para nada mi mundo. A hoy en día puedo llevar a cabo este proyecto y terminé esta aplicación. Y lo hice junto a mis compañeras, que son mujeres, que empezaron exactamente igual que yo. Entonces creo que desde allí se vive una experiencia bastante bonita. Es algo que no es tan común hoy en día en el sector y tener la oportunidad también de conocer ese talento, ¿no? Para futuras oportunidades es algo bastante significativo. Me gustaría preguntarte también, Paola, tomando en cuenta esto, ¿cuál ha sido, o si recuerdas uno, o pueden ser varios casos de éxitos precisamente, o cuáles han sido los más significativos para ti del bootcamp, ¿no? De pronto de egresadas que al día de hoy podamos decir, wow, mira todo lo que han logrado. ¿Cuáles serían de pronto aquellas que recuerdas?
Bueno, primero me encanta que hayas participado en las mentorías e invito a las personas que escuchen o vean este podcast para que lo hagan, porque también es un proceso súper enriquecedor. No solo para las estudiantes, porque en el momento que hacemos las mentorías ellas todavía son estudiantes, sino para quienes son mentoras o mentores. Y qué chévere que tú hayas podido vivir la experiencia. Esto es parte también de la preparación, ¿no? De que ellas puedan acercarse a personas expertas, bien sea de áreas de reclutamiento, de recursos humanos en TI, pero también líderes técnicos, porque también tenemos unas mentorías técnicas que les permitan a ellas ahí ir abriendo su mente e ir hablando de algo real, ¿no? Con personas reales. Entonces esto lo que permite a su vez es eso, que ellas vayan desarrollando su perfil de una manera más competitiva, que entiendan cuando se van a enfrentar a una entrevista, qué es importante, qué preguntas quizás les podrían hacer, cómo se pueden preparar mejor para una prueba, cosas de ese estilo. Y por eso es que incorporamos este tipo de espacios, ¿no? Ya cuando son egresadas, también propiciamos una serie de espacios con empresas, ¿no? Para que las conozcan, para que escuchen su pitch, para que sepan quiénes son. Entonces, esto es una manera también de visibilizar el talento de ellos. Ahora, cerrando ese paréntesis, hablando de los casos de éxito, yo creo que cada historia de nuestras egresadas es súper inspiradora. O sea, tenemos testimonios increíbles de mujeres de toda Latinoamérica que se han atrevido a esto, que han decidido desafiar su realidad, que han decidido creer en su talento y tienen la convicción de que lo pueden hacer, llenas de seguramente de miedos, de temores, de inseguridades, pero que aquí se dan cuenta que todo lo demás, o sea, su talento, sus ganas de salir adelante es mucho más fuerte que eso. Y eso también es importante decirlo, o sea, al final el proceso de formación, todo lo que ellos viven en el bootcamp y también en la etapa de empleabilidad, es un nudo o muchas veces una montaña rusa, y la idea es ayudarlas y apoyarlas para ir desenredando ese nudo. Entonces, creo que lo primero y el mayor logro es mirar atrás y ver que ya más de 3.000 mujeres, en este momento vamos como en 3.300 mujeres en la TAM, han pasado por el programa de laboratoria. Y estoy segura que ha sido un proceso transformador para sus vidas. O sea, para nosotros son 3.000 vidas transformadas de alguna manera, ¿no? Y ya hablando de casos puntuales, tenemos un montón increíbles, pero por mencionarte algunos, o sea, tenemos ya dos grupos de egresadas increíbles que han entrado al programa de Young Women in Tech del BID. Incluso varias de ellas se han ido a Washington para hacer su programa. Ha sido increíble. Una de ellas, de hecho, es colombiana, es Jessica Joya. Ella estuvo un año en este programa con el BID, ahorita acaba de terminar ese año y le acaban de renovar su contrato porque su desempeño fue súper bueno. Entonces, estos ejemplos nos muestran, ¿no? Las ganas que ellas tienen, pero también su talento y todo el potencial que tienen. Y qué lindo que haya empresas u organizaciones que sean capaces de ver eso, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? También tenemos ejemplos de muchas egresadas que han entrado, por ejemplo, a Mercado Libre en roles súper importantes y también con unas condiciones salariales súper buenas, siendo su primer empleo, que eso también es un logro y un hito enorme en la carrera de las mujeres, por lo que hablábamos al inicio de todo el tema de desigualdad, empezar a romper un montón de, desigualdades y barreras que nos hemos encontrado. Tenemos un grupo de egresadas, por ejemplo, mexicanas, que hicieron parte del equipo ganador del Premio de Innovación Pública en México hace unos años. Tenemos una egresada de Perú que llegó a trabajar en una empresa de Silicon Valley. O sea, como esos tenemos un montón de historias.
Creo que recién vi de una chica también por ahí en LinkedIn increíbles. Que habían ganado, la empresa donde trabajaba ganó un premio ajá. por el producto del diseño de UX UI.
Exacto.
Que se graduó como UX UI dentro de laboratorio. Qué bonito, de verdad, qué éxito. Sí. Me gustaría preguntarte, Paola, mencionabas, bueno, la presencia de laboratorio en distintos países de Latinoamérica. No sé si... cuentan, me imagino, no sé, a partir de México hacia abajo, cómo lo visualizan geográficamente. Pero me gustaría preguntar, allí entra mucho el contexto multicultural que hablábamos en un inicio. ¿Cuáles desafíos, no, también se les presentan a ustedes, teniendo en cuenta ese contexto de diferentes países, no, personas en un grupo de, no sé, 4 o 5 países diferentes, pero aún así todas con un mismo objetivo? ¿Cuáles sientes que son esos desafíos que han ido superando, que se presentan también por esa misma multiculturalidad dentro del agrupar, ¿no? A tantas nacionalidades y brindar esta opción, pero a tantos países.
Pues mira, creo que el primer desafío fue justamente regionalizar el bootcamp. Hasta hace un tiempo nosotros teníamos el bootcamp en cada país, ¿no? El laboratorio hoy está presente en varios países de Latinoamérica: Perú, donde nació, México, Chile, Colombia, Brasil. El año pasado entramos a Ecuador. Ahorita estamos entrando de manera más remota a otros países como Panamá, Costa Rica, Paraguay. Pero digamos que hasta hace un tiempo nuestro bootcamp lo hacíamos por país, ¿no? Entonces Colombia tenía su bootcamp, Perú tenía su bootcamp, México tenía su bootcamp. Y el año pasado tomamos la decisión de quitar un poco esas fronteras y volver el bootcamp regional y decir, ok, en una cohorte puede haber estudiantes de diferentes países. El único que tenemos aparte, obviamente, es Brasil por el idioma. Entonces Brasil tiene su propio bootcamp, pero el resto de países que hablan español, pues los hemos unido en solo bootcamp con cohortes que inician cada mes. Y la verdad, ese paso nos demostró que no hay barreras. ¿Por qué? Porque al final son mujeres que están en búsqueda de lo mismo, ¿no? Que tienen el mismo sueño, que tienen la misma convicción, que están dispuestas a apoyarse entre sí, pero además si lo miras geográficamente, por decirlo así, son países que tienen exactamente la misma problemática de brecha de género, ¿no? Entonces, y los países de donde tenemos estudiantes o egresadas, no te puedo decir que haya uno que digamos, ah, bueno, no, es que la brecha de género ya está superada. Sí, aquí el 80% de las posiciones de tecnología son mujeres, no. Entonces, el hecho de ser similares en eso, o sea, de tener como la misma problemática social, pero también como el mismo impulso y las mismas ganas de estas mujeres, ha hecho que podamos llegar justamente sin fronteras a muchos países en Latinoamérica, y que hoy tengamos un bootcamp regional operando de la mejor manera con egresadas de varios países que tienen la capacidad de trabajar entre sí, de hacer sus proyectos, de presentarse, de compartir, etc. Entonces, creo que sí, lo vimos como un desafío, pero digamos que las condiciones lo han convertido más en una súper oportunidad de hacerlo realidad.
Qué bonito, Paola. Creo que sí, también ayuda mucho, ¿no? Ya cuando pasamos al contexto de la empleabilidad, el entender que las empresas de tecnología son muchísimas las que trabajan también en este mismo concepto, ¿no? Con personas, o sea, tanto de manera remota o híbrida, pero con personas de distintos países. Entonces creo que ya también favorece un poco esa mentalidad para el trabajo, ¿no? De interactuar a pesar de las diferencias culturales, entender que tiene desafíos, pero son muchísimas más las ventajas también. Yo lo veo así, muchas más las ventajas que los desafíos o aspectos no tan positivos que tiene estar en entornos multiculturales. Entonces, para aprendizaje también es algo que se aprovecha un montón.
De hecho, nosotros en laboratorio somos el mejor ejemplo de eso. Nosotros somos un equipo súper multicultural, o sea, estamos regados por todo el mundo, no solo por Latinoamérica, sino tenemos personas fuera de Latinoamérica, y hemos encontrado una forma súper efectiva y óptima de trabajar, incluso a pesar de las diferencias horarias, a pesar de que hablamos diferente, muchas cosas, ¿no? Entonces, es también chévere que nuestras egresadas vivan eso. Y lo que hablabas de las empresas y las oportunidades es súper importante, porque es una realidad, y sobre todo a raíz de la pandemia, la mayoría de oportunidades empezaron a ser remotas. Entonces también esa barrera geográfica se empezó a romper. Sin embargo, nosotros tenemos equipos, que es un poco lo que está bajo mi rol y mis compañeros que hacen lo mismo que yo, de también asegurar que hayan relaciones con empresas en cada país, ¿no? Porque sabemos que igual hay necesidades de talento también que a veces son puntuales en Colombia, en Perú, en Chile. Entonces cuidamos mucho que esas relaciones locales existan, pero también estar muy atentos a las oportunidades a nivel remoto, regional, que también se dan para nuestras egresadas.
Qué bonito, Paola. Te quería preguntar, tomando de nuevo el tema de empresas que sale de nuevo. Quisiera enfocar esta pregunta, si la tenía como pensando desde el inicio. Como empresas, bueno, entiendo que tienen pues ciertas relaciones de alianzas, ¿no? Para favorecer el tema de facilitar el acceso a estas oportunidades de empleo. Pero si pudieras dar un consejo a las empresas que incluso no son en este momento aliadas de laboratoria y quieren hacer ese paso, ¿no? Esa transición a cerrar brecha de género, cerrar brecha salarial, abrir oportunidades a talento, ¿cuál crees que sería de pronto ese kit, ¿no? de ideas, o ese kit, esa lista de cosas por hacer, un checklist de cosas por hacer para que la empresa pueda cambiar un poco esa mentalidad y tener esa apertura, ¿no? También para encontrar más talento femenino y favorecer y apoyar a que haya más talento femenino hoy en día.
Bueno, yo creo que lo primero es tomar la decisión, ¿no? El tema de diversidad e inclusión se escucha cada vez más y está como incluso de moda, me atrevería a decir. Pero de eso a que sea una realidad y a que tú entiendas realmente qué significa tener una política de diversidad e inclusión, tener equipos que tengan culturas realmente inclusivas, eso es otro cuento, ¿no? Entonces, creo que la primera invitación es a, obviamente, a entender la problemática y a saber que es necesario atacarla entre todas y todos, y más desde la posición de empresa, pero también entender que no solo se trata de una meta o de un indicador simbólico. No es solo decir, ok, traigamos más mujeres, o quiero X porcentaje más de mujeres, claro, sino qué implica traer una mujer, por qué la quiero traer, qué condiciones le voy a dar, cómo preparo a mi equipo para que sea más diverso y tengamos una cultura realmente inclusiva que acepte a las personas tal como son, que la opinión de todas y todos sea escuchada, que tengamos conversaciones ricas, porque al final de eso se trata la diversidad. Yo creo que cuando las empresas empiezan a ver la diversidad realmente como un motor de innovación, ahí muchas cosas empiezan a cambiar, porque no es lo mismo que tú te sientes en una mesa donde están creando un producto donde hay solo hombres, por ejemplo, o donde hay personas que vienen del mismo contexto, que tienen experiencias similares, educaciones similares, a que tú sientes en una mesa personas que pueden ser muy diferentes, que traen diferentes puntos de vista, opiniones, experiencias, que no solo hay una diferencia de género, sino también de todo, de contexto, de origen, de condiciones, de oportunidades que han tenido. Eso es lo que hacen las conversaciones realmente ricas en un equipo de trabajo, y por ende eso se va permeando a nivel organización, ¿no? Entonces creo que entender el concepto de diversidad e inclusión es súper importante, saber que van de la mano, saber que no es un tema simbólico o simplemente un indicador, sino que va mucho más allá de eso. Y también es importante irlo poniendo en papel, por decirlo así, o sea, que realmente exista una política de diversidad e inclusión. Obviamente eso lleva tiempo construirla, pero sí ir creando como unos valores o unos pilares que para cada empresa sea importantes para que esto sea una realidad, ¿no? Y luego de eso, aprender también a medir. ¿Cómo vamos a medir si realmente esto está siendo una realidad? ¿Sí? No solo lo que hablábamos ahorita de, ok, logré traer más mujeres, pero ¿cuánto están durando esas mujeres? Por ejemplo, el tema de permanencia.
¿En qué condiciones están? ¿Cómo se otro sienten?
¿Sí? ¿Bajo qué condiciones las estoy contratando? ¿Hay igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para los mismos roles? ¿Cuando se abre una posición de crecimiento o de liderazgo las estoy teniendo en cuenta? cómo estoy midiendo realmente eso, ¿no? Lo que te decía ahorita de la permanencia es súper clave, porque hay una realidad que también es triste, y es que muchas mujeres logran romper el techo de cristal, logran incursionar en el mundo de la tecnología, pero llegan de pronto a ambientes laborales que son hostiles, que son difíciles, donde tienen dificultades para desarrollarse, para ser tenidas en cuenta, y terminan abandonando, terminan renunciando y diciendo, esto no es para mí, ¿no? Y no queremos que eso pase, más bien cambiemos la cultura, cambiemos las culturas y realmente propiciemos culturas o promovamos culturas que sean realmente inclusivas para que todo el mundo pueda crecer y pueda desarrollarse libremente, sin competencias que no son sanas o por dejarnos llevar por lo que hablábamos al inicio, una serie de estereotipos que no, se nos han quedado grabados en la cabeza desde que somos niñas o niños y que al final no son reales, ¿no? Todas y todos estamos en capacidad de hacer muchas cosas y qué chévere podernos apoyar. Y otra cosa que le diría a las empresas, y eso lo hablamos nosotros todo el tiempo con las empresas, es hay pequeñas acciones que permiten empezar a tener procesos de selección más inclusivos, convocatorias más inclusivas, el simple hecho del uso del lenguaje, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, publicas una vacante y dices, buscamos desarrollador de software y pones una foto de un hombre, asegúrate de utilizar un lenguaje inclusivo, buscamos desarrollador o desarrolladora de software, usemos fotos de mujeres, hombres. Démosle más relevancia a la persona más allá de su género. Esa es la realidad, ¿no? Y lo que nos va a ayudar a ir a otro nivel. Y como estos tenemos un montón de recomendaciones para darles, de hecho, Laboratoria produce mucho contenido en ese sentido, ¿no? Porque sabemos que tampoco es fácil, ¿no? Empezar a romper con la forma en la que hacemos las cosas desde hace muchos años y que la tecnología ha venido a revolucionar. Entonces generamos como muchos ebooks, guías para apoyar también a las empresas a entender mucho más los temas de diversidad e inclusión de género, cómo hacer procesos más inclusivos, cuáles son las ventajas, por ejemplo, de contratar talento junior, que ahí hay otro tabú como, no, es que necesito un senior, siempre necesito un senior. Y es, ok, pero si no le damos la oportunidad a los seniors se van a agotar en algún momento.
De pronto que de 10 posiciones no todas sean seniors, de pronto de al menos empezar con una, no abrir esa puerta para que alguien pueda empezar a tener esa ruta.
Exacto, desarrollar el talento junior y darles la oportunidad también es súper importante, además que es gente que viene cargada de ganas, de nuevas ideas, que tiene muchas ganas de aprender, que tiene ese mindset que hablábamos de estar aprendiendo cosas nuevas y adaptándose todo el tiempo. Entonces, ahí hay varias cosas que podemos hacer. Mencioné algunas hoy. Esto es un camino en el que tenemos que seguir y no podemos desfallecer, porque de hecho, ahí te cuento otro dato, y es que a raíz de la situación que estamos viviendo económicamente a nivel mundial y obviamente en Latinoamérica desde finales del año pasado, que también han venido estas noticias de los layoffs y todo este tema, es una realidad que las más afectadas con todo esto también han sido las mujeres. Entonces, si la brecha es enorme, estamos tratando de hacer cosas, pero retrocedemos en eso, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo de todas y todos garantizar que eso pase.
Paola, y ya desde el punto de vista, bueno, esto para empresas, pero desde el punto de vista de la formación que obtienen, pues, todas las chicas que forman parte del bootcamp y todas estas mujeres en como me mencionabas, no solo en lo técnico, sino también en estas habilidades blandas y en todos estos temas y en conocimiento de estas situaciones, ¿cómo de pronto una egresada podría también facilitar ese cambio de mentalidad en el entorno laboral en el que ingresa, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas con las que ella cuenta para no solamente, bueno, obviamente esperamos que la empresa también haga la transición, pero ser ella una voz de cambio, ¿no? De mostrar que existe esta situación, que podemos hacer las cosas diferentes. ¿Cómo se podría visualizar desde el punto de vista de una egresada?
Eso es súper interesante porque al final tú lo acabas de decir, no solo es responsabilidad de la empresa, siempre también como personas tenemos la responsabilidad de ser agentes de cambio, agentes de transformación. Y nosotros al final queremos que nuestras egresadas sean eso, que cuando llegan a equipos puedan ser agentes de transformación en todo, no solo para que se entiendan los temas de diversidad e inclusión, sino en la manera en la que se pueden hacer las cosas, cómo ayudar a cambiar la mentalidad de un equipo, que traigan todo lo que aprendieron del bootcamp aquí para adaptarse, para aprender de manera ágil, para implementar muchas veces metodologías ágiles, porque así uno no lo creyera, hay empresas que todavía no trabajan con metodologías ágiles, y en tecnología sí o sí es necesario hacerlo. Entonces, en muchos de esos casos, nuestras egresadas han llegado a decir, hey, hay una forma de hacerlo, con esta metodología, trabajemos por squads, hagamos sprints de desarrollo. Entonces, con esas simples acciones, creemos que ellos ya están siendo agentes de cambio y agentes de transformación, ¿no? Y con su testimonio también. Entonces, lo que procuramos en el bootcamp es como también darles un poco esas herramientas y ayudarlas a desarrollar esas habilidades para la vida que hablábamos hace un momento, que les permitan no solo a ellas desempeñarse de la mejor manera y adaptarse a diferentes entornos, sino también que eso permee de alguna manera sus equipos y las personas con las que trabajan, que sean capaces de plantear ideas, que no se queden calladas, que alcen la mano, que sean resolutivas. Todo eso creemos que es parte de lo que ellos pueden traer a un equipo y que termina transformando de alguna manera lo que pasa en esas dinámicas.
Creo también, Paola, que no solo se limita a la empresa, sí enfoqué la pregunta así, pero viéndolo, ¿no? Como me lo mencionas, creo que también se transformarían en agentes de cambio de su entorno, ¿no? De su comunidad. De pronto vas y le cuentas a otra amiga y a otra amiga que es mamá y tiene niños y piensa que no puede y tiene el tiempo para hacerlo porque el bootcamp te permite tener la flexibilidad y tienes ahora una nueva oportunidad también de un trabajo remoto. Aquella amiga que de pronto no terminó la universidad por temas económicos en algún momento y quiere encontrar esa nueva oportunidad laboral. Creo que es eso, agentes de cambio no solo interno, sino que se expande mucho, mucho más.
Totalmente, tú lo acabas de decir y eso es una realidad. O sea, tenemos estudiantes que han llegado a la laboratoria porque se enteraron de la historia de una egresada de laboratoria y que dijeron, si ella pudo, yo puedo, ¿no? Y también las egresadas son nuestras mejores embajadoras al final, ¿no? De ir a contarle a cada vez más mujeres que programas como este existen y que al final son capaces, ¿no? Porque creo que a veces lo que nos paraliza un poco es eso, como el miedo a intentarlo, el miedo a creer que somos capaces. Yo nunca he visto una línea de código en mi vida, yo cómo me voy a meter a esto, pero al final nosotros también las ayudamos en el proceso de selección para entrar al bootcamp a descubrir un poco eso, si en realidad hay potencial para que ellas incursionen en esto y también entender cuál es su nivel de motivación y de convicción para hacerlo, porque eso es muy, muy importante, ¿no? Es un proceso bien riguroso y bien intenso, entonces tienes que tener tus prioridades y tus convicciones súper claras para lograrlo. Entonces definitivamente ellas son embajadoras y terminan haciendo que más mujeres se animen a hacerlo y terminan convirtiéndose también en esos roles que necesitamos, de esos modelos a seguir que necesitamos tanto y que hoy todavía nos faltan. Y lo otro que te quería decir es que también cuando hablabas del entorno, es una realidad que muchas de nuestras egresadas son la primera persona en sus familias, por ejemplo, que logran incursionar o trabajar de manera profesional en un sector como el sector de la tecnología, que es bien remunerado, que tiene muchas oportunidades de crecimiento, y eso sí o sí termina teniendo un impacto en tu entorno y en tu familia a nivel económico y a muchos niveles. Entonces es increíble como todo lo que se desprende de este tema.
Qué bonito, Paola. Ya para cerrar me gustaría darte el espacio a que de pronto hiciéramos alguna reflexión, ¿no? No solamente, bueno, a las estudiantes o posibles estudiantes que siento que ya les hemos hablado bastante, a lo largo del podcast, sino también una reflexión para las empresas, ¿no? Que de pronto están considerando involucrarse con este tipo de movimientos, con este tipo de oportunidades, los beneficios, ¿no? De hacerlo, ¿no? ¿Qué obtienen? Porque suena muy un poco transaccional, ¿no? Pero ¿qué gano? Pero
en verdad están creando, estás abriendo la oportunidad a tener un impacto importante. Si pudieras, bueno, ya para cerrar con esa pequeña reflexión, y nada, cualquier duda o lo que quieras compartir con nosotros acerca del laboratorio.
Gracias, Jimé. Sí, yo animaría a las empresas a que apuesten por el talento junior. De verdad, es una apuesta que vale la pena. Y más porque la demanda que hay en este momento en el sector tech es enorme. Y es real que tenemos un déficit de talento, ¿no? Entonces, si hay un déficit de talento y estamos tratando de mitigar ese déficit, entrenando a más personas, ayudando a más personas a que se formen en habilidades tecnológicas, pero luego estas personas salen al mercado y no encuentran oportunidades, va a ser difícil cerrar también esa brecha de talento que hay, ¿no? Entonces, nosotros y muchos decimos siempre, sin juniors no hay seniors, ¿no? O los juniors son los seniors del futuro, y eso es una realidad, y además es una realidad que no es lejana, porque en los temas de tecnología todo va muy rápido. Entonces también el crecimiento que una persona puede tener para pasar de ser junior a mid y de mid a senior es muy rápido. Entonces creo que hacia allá es hacia donde las empresas deberían apostar un poco. Yo he tenido conversaciones con empresas que me dicen, tengo esta posición abierta hace 320 días y no la he podido cubrir. O sea, casi un año, ¿me entiendes? Entonces es como, bueno, ¿y qué tal si contratas un junior y más bien lo terminas de entrenar 2 meses, que son 60 días, y ya está listo para pasar a tu equipo productivo?
Y no pierdes los otros.
Entonces, es un
cambio. Estás ahorrando 10 meses en el proceso.
Es un cambio de mentalidad grande, pero cuando tú lo pones en la mesa de verdad con datos y cifras, te das cuenta que vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, los animaría a apostar por el talento junior. Es talento con muchísimo potencial, con muchísimas ganas de aprender, de crecer, con ideas nuevas. Y también talento que va a traer diversidad a los equipos, ¿no? Entonces, ahí paso a mi siguiente punto, y es impulsemos las iniciativas, nos ayuden a traer mujeres a nuestros equipos, no solo porque sean mujeres, sino porque creemos en el talento y en el potencial de las mujeres y creemos en las habilidades que pueden traer a la mesa. ¿Por qué? Porque al final eso no solo está ayudando a cerrar la brecha de género, que es una problemática social que tenemos como sociedad, sino también al traer diversidad a los equipos, están trayendo una serie o una suma de habilidades que son las que van a permitir realmente crear y diseñar productos cada vez mejores, productos que tengan diferentes perspectivas, que le apunten a diferentes usuarios. Y al final ahí es donde está el motor real de innovación y donde vas a empezar a ver los resultados también en tus indicadores de negocio.
Totalmente.
¿No? Porque si creas mejores productos, pues vas a vender mejores productos y vas a tener cada vez más usuarios. ¿Y eso en qué se va a traducir? En unos buenos resultados de negocio. Entonces, les diría eso y les diría también que tenemos que empezar a quitar muchas barreras y a romper muchos paradigmas que tenemos sobre la experiencia de la gente, el conocimiento, la edad, el género, el background. Al final, si las empresas son capaces de diseñar procesos de selección, uno, inclusivos, y dos, que te permitan identificar, más allá de esas variables que acabo de mencionar, el talento, el potencial, las habilidades de una persona, ahí van a encontrar lo que necesitan, ¿no? Porque el talento se trata de eso. Entonces, si tú al final haces una prueba o llevas a cabo un proceso de selección que te permite identificar que Jimena es la persona que estabas buscando, ganaste, bingo, independientemente de si Jimena hacía algo completamente diferente hace 2 años, si Jimena es hombre, mujer, o sea, se trata de identificar
el apostar al talento y a las habilidades, tal cual.
Exacto.
Aquí justo tenemos como lema, bueno, en junio tuvimos la oportunidad, siempre consideramos que el tema de la diversidad es un tema de todos los días, pero no es un secreto que en junio se suele hablar más de ello. Justo tenemos como lema, o tuvimos dentro de nuestros posts este año,
que la diversidad amplía nuestra capacidad de ser innovadores, de ser creativos. Y creemos de verdad internamente que también mejora hasta la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de solucionar algún conflicto, alguna diferencia. Siempre tener esas perspectivas y tener más personas cada día con entornos diferentes, con todo lo que me comentas, todas las posibilidades de tener esa experiencia distinta, va a ayudar y va a ser muy enriquecedor para la empresa que esté viviéndolo en el momento.
Total.
Entonces, eso, Paola, bueno, agradecí enormemente de contar con tu compañía el día de hoy para este episodio. Espero, bueno, pronto igual volver a vernos por allí junto a Laboratoria. Sé que quedé muy animada y muy contenta. Espero volver a participar en otra mentoría, quizás ya con un poquito más de tiempo, con más mentees. Esperamos que sí. Pero bueno, muchísimas gracias también a todos los que están escuchando este episodio. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Dynamic Devs. Más abajito vamos a dejar acá las redes sociales de Laboratoria, así como su sitio web, para quienes también estén interesadas en participar o conocer más de este bootcamp. Con pues toda la confianza, la verdad se trata de una iniciativa muy bonita, la cual desde Dynamic Devs pues admiramos y también celebramos. Entonces, muchas gracias, Paola, por tu participación. Que tengas una excelente tarde.
Gracias a ti, Jime. Me encantó compartir este espacio, hablar de estos temas que nos apasionan desde Laboratoria. Y bueno, los invitamos tal cual a seguirnos. Tenemos un montón de material chévere que podamos compartir para ayudar en esta misión, no solo a empresas, sino también a mujeres, porque queremos que cada vez más mujeres se interesen por el mundo de la tecnología y que sea una realidad que tengamos un sector cada vez más diverso y más inclusivo. Y bueno, mil gracias de verdad por la invitación y espero que nos volvamos a ver aquí pronto.
Claro que sí, Paola. Un abrazo. Chao.
Chao, chao. Gracias.
Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.